Ser podcast.
Cuando no salga me jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda. Cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí. Cuando las casas de apuestas no den un euro por mí. Cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Hoy la gente de Cultura de la Ventana compite por el tiempo, por la duración de regreso a sus hogares. Sheila Blanco acaba de comentar que Lisboa-Madrid han sido 7 horas. 7 y pico, ¿no? Ha dicho 7 y pico. Pero Benjamín Prado, Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que la ha superado.
Sí, además no tiene ningún mérito porque son dos países distintos. Yo estoy en el mismo, ¿no? De Cádiz a Madrid, 8 horas y media.
¿Has tardado?
Así, señor.
Ha llegado ahora, hace nada.
Hace
10 minutitos.
O sea, no tengo los ojos cerrados porque esté parpadeando, sino porque estoy dormido.
No sé si llevabas la radio encendida. Por cierto, Javier Sacarra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Director de la Escuela de Escritores. Hoy venimos de 2 semanas de competiciones. Sí, sí, sí. Estarás contento con el número de relatos, ¿no?
1170.
Bueno,
está muy bien.
Bueno, Emma Bello Espinoz vuelve con nosotros. Sí. Que no sé si llevabas la radio del coche encendida. Bueno,
siempre, igual.
Pues habrás, no sé si habrás escuchado la final de las audiobiografías del mes de marzo.
Sí, sí, sí.
Bueno, con las votaciones, con esos secretos que tenemos todos los meses, ¿eh? Bueno, han quedado algunas fuera que yo, fíjate, al abrir hoy la ventana de los libros quiero ponerlas en antena porque, joder, hay un montón de las historias de vida que nos envían los oyentes donde se subraya la importancia que tiene el mundo del libro en sus vidas. Son crónicas de 30 segundos, pero es que queda muy, muy claramente remarcado. Por ejemplo, en el caso de Amanda.
Desde pequeña me costó expresarme. Yeah. En el colegio me llamaban Tartaja y solo a mí se me ocurrió estudiar periodismo. Enamorada de las palabras y de la comunicación, trabajaba en una revista donde hacía divertidas entrevistas a artistas de nuestra cultura. Dame un tema y te monto una historia, solía decir. Nunca fui lo suficientemente buena por motivos obvios, pero nunca he dejado de hacerlo. Ahora soy Amachu e imploro a mis hijos que lean para vivir. Yo vivo para leer.
Vaya conclusión.
Sí, sí, señor. Sí, señor. Fortalecerse con la cabeza, ¿no? Primero.
Pero bueno, hay más ejemplos y curiosos. El de Cirilo.
Cuando desperté a la vida ya estaba detrás de un atajo de ovejas con un libro debajo del brazo y una radio pequeña en el bolsillo superior derecho de la camisa. Mientras éstas careaban, leía los autores clásicos, Homero, Virgilio, y aprendía cuanto podía de esta cultura para intentar transmitirse la compasión a cuantos adolescentes pude conocer durante casi 40 años. Con la radio me aficioné a la música con la que disfruto en este tiempo más tranquilo de mi vida, desfilando con un bombardino por las calles que antes me vieron arrear a las ovejas.
¿Imaginas leer a Virgilio mientras estás cuidando un rebaño de ovejas?
Fíjate que está contando la historia de Miguel Hernández.
Sí, sí, sí.
Es muy parecida,
sí,
¿no? Llegó a la residencia de estudiantes y conocía a Lorca y todos estos que decían que sus versos olían a oveja, resulta que era más culto que ellos, porque había leído un montón siendo pastor, ¿no?
Mira, y esta última es la que nos pone en la pista del que hoy vamos a tratar en la ventana de los libros.
Viví mi infancia en una planta baja, en pleno barrio chino, en medio de dulces y lecheras. Un gato negro se paseaba entre mis piernas mientras yo, con un lápiz mordido, jugaba con un poema. La poesía, desde entonces, ha sido mi cómplice, mi oxígeno, el timón que me ha llevado a buen puerto. Vuelo con una pluma y con el alma al cuello, y aunque me siento a veces como pez en la jaula, sigo escribiendo.
Sigue escribiendo. Y además lo lee como un poema.
Qué bonito es eso de como un pez en la jaula, ¿no?
Es maravilloso. Bueno, el crítico literario Jordi Gracia decía hace unas semanas en Babelia, en El País, coincidiendo con el Día de la Poesía, decía: nadie ha dejado de leer poesía y, por supuesto, nadie ha dejado de escribirla, tampoco en el siglo XXI. A quienes siguen de cerca esta manía feliz, les parece, de hecho, que el género está vivísimo y animado como pocas veces. Bueno, pues para dar fe de ello, hablaba de 2 antologías recientes que constatan la vitalidad del género, es verdad, y vamos a hablar esa tarde con 3 de los poetas incluidos en una de esas antologías, titulada Un estallido Antología de la Poesía Española 2000-2025, que acaba de publicar Cátedra, con edición de Raúl Molina Gil y Álvaro López Fernández. Antes de saludarles, Benjamín Prado, como poeta veterano, digamos, estás en otro rango de edad, en otra categoría. ¿Constatáis los veteranos la realidad de este estallido? Tú hace tiempo que lo comentas aquí en la ventana de los libros, ¿eh? Sí. ¿De verdad ese boom existe en la dimensión que tratamos de ver a veces?
Total, y además ha sido todo para bien, en mi opinión. Esta gente joven empezaron a hacer...
¿Pero hay algo que explique la vitalidad del género?
El que han sacado la poesía de los ateneos y la han llevado a los bares, la han llevado a las cafeterías, la han llevado a las salas de conciertos, se han juntado con música...
A las redes sociales.
La han llevado a todos los sitios donde probablemente no era esperada. Lo han hecho con mucha gracia. Unos son mejores, otros son peores.
Como siempre.
El tiempo lo dirá, pero como lo ha dicho en todas las generaciones, y creo que la cuestión no es ya el rejuvenecimiento y la calidad y la fuerza poética de esta gente, es que el rejuvenecimiento de los auditorios ha sido una cosa espectacular, sí, pero para todo el mundo, para ellos y para los demás, lo cual refuerza esa teoría mía. Había gente que decía, ahora llegan, los youtubers y tal, yo decía, pero espera, es más fácil saltar de un youtuber a Lorca que de nada a Lorca, o sea, bienvenidos. Esa es mi opinión.
Pues esta tarde incorporamos en la ventana de los libros a tres de estos poetas. En los estudios de Ser Málaga nos escucha Ángelo Néstore, en Radio Sevilla está Laura Rodríguez y en el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid, Juan Gallego. Buenas tardes a los tres, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Hola.
Buenas tardes.
Hola.
Los que estáis fuera de Madrid, meted baza, ¿eh? Porque si no aquí la gente empieza a hablar y os quedaréis ahí sin nada. Oye, lo primero, y que empiece el que quiera, ¿eh? O la que quiera. ¿Os sentís parte de este concepto de estallido? Que es una palabra muy bonita. Mira, ahora no empieza nadie. Venga, Juan, te ha tocado a ti.
Pues la verdad es que...
Por cercanía.
Estallido es una palabra que bien usada es muy alegre. Y a mí la alegría me viene genial, estamos en primavera y bueno, escucho las voces de gente a la que quiero mucho. Así que si el estallido es con gente como la que está en la antología, como la que nos escucha en Sevilla y en Málaga, pues encantado.
Laura, dale.
Yo me siento totalmente parte del estallido porque al final esto es la materialización, ¿no? O la dinamitación, por decirlo de alguna forma, de algo que venimos constatando ya desde hace un tiempo a través de comunidades del libro, pero también física.
Y para mí el estallido implica que cuando algo explota, las piezas son todas distintas. Entonces constatar esta diversidad que también se recoge en la antología, para mí es belleza.
Acabamos de comentar con Benjamín, en fin, por cuestiones de edad, suelen ser cosas que hablamos entre nosotros, lo del estallido de las redes sociales, lo del papel tan importante que puede haber jugado en todo esto. Desde vuestra experiencia personal, ¿qué opináis al respecto, Juan?
Para mí fue importantísimo, sobre todo Twitter, cuando Twitter existía.
¿Cuál ha sido la red social que más ha ayudado al estallido?
Claramente Twitter. Sobre todo ahora que ya no está, se nota mucho que ha desaparecido. Se nota mucho que hay algo que ya no es como antes. Y ahí es cuando empezamos a leer y a pensar, uy, pues a lo mejor sí que marcó mucho nuestra forma de leernos, nuestra forma de comunicarnos sin pretensiones, sin deseos, sin esa diferencia entre quién publica, quién no, quién tiene un estatus o un premio, lo que sea. Hay algo que estaba fuera de eso y la horizontalidad de la red social nos ayudó mucho.
Fíjate sí, que eso que se ha dicho de los poetas de las redes.
Voy contigo, Laura.
Se ha dicho evidentemente de manera...
Benjamín es así, hay que dejarle.
O sea, de manera despectiva, como se dicen tantas cosas, ¿no? Al final estos poetas jóvenes no solamente lo que buscan siempre es lo mismo que todos los demás, estar en las redes pero publicar un libro en Visor o en Hiperión o en Pretextos o en Tusquets y hacer notar que les ha sacado la antología un editorial como Cátedra, que se supone que es la que canoniza las cosas y la que el número anterior será Calderón de la Barca y el siguiente pues será Miguel Hernández, ya que lo hemos citado antes, ¿no? Creo que el libro está en el mismo sitio en el que estaba, solo que se llega desde otros lugares, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, realmente esto para mí es importante en el sentido de que, como dice Juan, uno empieza sin muchas pretensiones, entra en redes y se acerca a una ventana, ¿no? En la que puede vislumbrar que hay otros que están en su estado y eso te acompaña también luego en el día a día, va haciendo progresión, ¿no? Y esto al final es el resumen, por decirlo de alguna manera, de esas redes que se han venido tejiendo antes.
Muy bien, la referencia a la ventana. Me ha parecido oportunísima, de verdad, ¿eh? Oye, Ángel, una curiosidad. ¿Tú qué haces? Eres el más o de los más veteranos de esta jornada de jóvenes. Tienes 39
Yo me siento
años,
más
¿no?
cercano a,
a Benjamín.
Este estallido ya ha llegado lejos.
Bueno, pero formas parte de esto y estás en la antología. Oye, curiosidad, ¿eh? ¿Cómo acaba un italiano de origen, de nacimiento, escribiendo poesía en castellano?
Pues realmente ha sido a través de la traducción, que es otra forma de escritura, si lo pensamos, ¿no? La traducción implica ponerte en el papel de otra persona, como cuando lo haces, porque yo vengo del teatro también, ¿no? Entonces, en cierto modo, hacía lo mismo, pero lo hacía a través de la palabra. Y me metí en la piel de María Eloy García, que es una de las poetas que más admiro en España. Y cuando la solté, después de traducirla al italiano, ella no me soltó a mí. Entonces dije, pues algo se quedó ahí y me di cuenta de que realmente la poesía se había instalado, ¿no?, en mi interior.
¿Pero nunca has escrito poesía en italiano?
No.
¿Ah?
Porque para mí la... allí la magia, ¿no?, de la poesía, ¿no? Hablamos antes justamente de este estallido que tiene que ver también, en cierto modo, con colocar las piezas sobre la mesa, sobre el suelo y jugar con las piezas que tienes, ¿no? Y eso es lo que me ha ocurrido en la lengua española. En el italiano no lo tengo demasiado ordenado como para poder escribir poesía.
Oye, ¿cómo explica el gusanillo de la poesía? ¿En qué momento, a qué edad, por qué circunstancias? Laura, ¿tú, por ejemplo?
Pues yo principalmente...
Tú eres de las más jóvenes de la antología, tú tienes 27.
Sí, yo soy del 98 y empiezo como lectora, persona a la que le gusta muchísimo leer y que eso le lleva a estudiar filología hispánica. Y me doy cuenta durante la carrera que, aparte del diálogo que supone la lectura, pues hay otra posibilidad que es la escritura, ¿no? La escritura como diálogo. Si me gustan muchísimo determinados autores, pienso por ejemplo en Alejandra Pizarnik, Blanca Varela, que me marcaron mucho en mis inicios, lo que es la vanguardia y posvanguardia hispanoamericana. De repente la poesía me permitía un espacio en el que yo podía establecer una conversación con estos autores que me apasionaban.
Está pensando que al menos en esta antología, y no solo en esta antología, hay mayoría de mujeres. No sé si las poetas habéis vivido vuestro propio estallido en estos últimos años, Laura.
Es que me parece un movimiento supernatural en el sentido de que cuando uno va... No me salgo todavía de la Facultad de Filología, ¿no? Cuando uno está en facultades de humanidades, en ámbito cultural en general, hay mayoría de mujeres, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora se recoja una muestra de la poesía española contemporánea y que haya un número muy significativo de mujeres, claro, es al final algo muy esperable.
Oye, Juan, ¿y a ti qué temas te interesa reflejar en tu poesía?
Bueno, la verdad es que bastante clásicos en muchos sentidos. Cada vez me interesa más el amor en todas sus vertientes, así que al final termino escribiendo poemas que tienen que ver con el amor y con entender el mundo desde el cariño y desde todas esas versiones que hay ahí. Y luego trabajo mucho con los espacios, sí, con las arquitecturas, ciudades. Con las ciudades, ahora mucho con los puertos. Entonces siempre estoy anclando los poemas, porque para mí la poesía es una forma de entender las cosas. Así que necesito ese tipo de anclaje.
¿Y cuándo empezaste a escribir poesía? ¿Te acuerdas?
Pues yo creo que desde siempre, porque para mí la poesía llegó en forma de copla, canciones. Yo leía todo lo que estaba por casa, incluidos los suplementos, las cosas, yo qué sé, los poemas del verano, todo. Entonces, al final, pues la gente me cantaba copla, soy andaluz, como se nota, creo que por el acento. Y para mí el flamenco es algo clave en mi formación. Y yo creo que la poesía llega primero queriendo imitar todo eso.
Pero vives en Madrid hace ya unos cuantos años, ¿no?
Sí, desde el año...
Tú eres de Sevilla, ¿no?
Desde el 2018, soy sevillano, sí. Acabo de volver.
Acabas de volver. De sí. Volver de Semana Santa.
De Semana
Pero
Santa.
No has tardado 8 horas.
No.
Como aquí el ilustre veterano.
Ha sido muy puntual el tren, sí.
Y tú, Ángelo, en tu poesía, ¿qué territorios te gusta pisar?
Pues yo realmente vengo del teatro, como decía antes, desde la escritura híbrida que está vinculada al cuerpo. Entonces... siempre he hecho teatro experimental y la escritura siempre ha sido una escritura poética sin que yo me diera cuenta, con lo cual esta vinculación con el cuerpo y lo que implica también un cuerpo no normativo en una sociedad, pues sí que está muy presente, muy anclado en mi poesía. Pero yo también siempre intento pensarlo desde el lugar del amor, ¿no? De cómo podemos amar y cómo pueden ser deseados ciertos cuerpos dentro de un espacio y la violencia que muchas veces reciben.
Ya, bueno, tú además eres codirector del Festival Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliable, diriges el sello editorial Letra Versal. El caso de Laura también es muy significativo porque con 27 años es editora de la revista poética Caracol Nocturno Y no sé, Juan, si tú estás también metido o tienes previsto meterte en el terreno editorial o de momento con lo que tienes ya...
No, yo trabajo en el mundo editorial, lo que pasa es que soy autónomo.
Tú eres, sí. Vale.
Sí. Yo estoy detrás de los libritos, sí, sí.
¿Se puede vivir de la poesía en 2026?
Yo insisto, o sea, yo persigo a la poesía, a la pobre, creo que de entrada me dará un portazo o me sacará de la ventana directamente, pero si yo creo que si lo pensamos de una forma más bastante amplia, porque si no nos podemos plantear, se puede vivir de la escritura, ¿no? En general.
Sí, sí, eso es más correcto decirlo ya, así, efectivamente.
Pero yo creo que hay muchos satélites que tienen que ver con la poesía, donde la poesía está en el centro, que sí que te permiten tener ciertas posibilidades, aunque sí que es complicado. Yo en mi caso, claro, me dedico también a la gestión cultural, tengo una editorial, entonces no podría vivir solo de mi...
Yo te cambio la pregunta, ¿se puede vivir de la poesía? ¿Se puede vivir sin la poesía?
Para, sí, eso está bien.
Para mí no, es muy feo. Y eso creo que lo han demostrado las redes sociales, porque el éxito que han tenido en las redes desde el principio, los aforismos, los versos, los poemas, la cantidad de gente que de pronto recurría a un verso de otra persona para representar un estado anímico personal y demás, ha multiplicado mucho el valor de la poesía como algo a lo que uno puede recurrir para explicarse cosas que te cuenten historias no sobre el que las escribe, sino sobre el que la lee, que esa es la clave de la buena poesía, en mi opinión, ¿no?
Y en esta antología se dice también, ¿no?, que esta vitalidad de la poesía no se vivía en nuestra literatura desde la generación del 27, ¿no?, que estamos ya a pocos meses de celebrar el centenario. No sé si vosotros os consideráis, o si este término os da un poco de rabia, de manía, generación.
Bueno, a mí las comparaciones estas, casi, bueno, entre lo marketiniano y lo útil con la generación del 27 me parecen que están graciosas, y yo soy muy fan del 27, por supuesto. Y bueno, generación, pues hay gente en la antología que para mí son mis referentes, entonces no sé si serían parte de mi generación, como Ángela Segovia o como María Salgado. María Salgado es pues mi referente principal y no considero que sea mi generación. Pero bueno, Laura, que está aquí escuchándonos, o Ángelo, que es mi editor, al fin y al cabo, pues claro que están ahí, ¿no? Y son personas a las que quiero y a las que escucho. Y yo creo que escribo a su lado, en mucho sentido. Y eso, pues, si eso es una generación, pues claro que sí, de tantas otras personas que no están en la antología.
Laura, dale.
Yo creo que el término generación puede funcionar más que en un plano estético en sí, como algo sociológico, ¿no? Realmente hay unas preocupaciones que se repiten, pero porque se podrían repetir en cualquiera de las personas que conforman nuestra generación a nivel social, ¿no? Realmente cuando uno luego se para a mirar la forma en la que se materializan esas preocupaciones, son muy diversas, ¿no? También ahí reside este intento que tiene la antología por funcionar más como una muestra que como una defensa de la generación, como un grupo cerrado, sí, definido, homogéneo.
A mí lo de poner etiquetas me da bastante pereza en general, y más en la cultura. Pero bueno, como ahora hay generaciones de todo, es verdad que eso se aplica más al terreno del estudio sociológico, como para identificar estratos de edad y tal, pero a mí también me da un poquito de
pereza. Pero es muy inteligente lo que está diciendo Laura, porque si piensas en la misma generación del 27, es igual, no tiene nada que ver la poesía de Cernuda con la de Alberti, o la de García Lorca con la de Alessandro, o Gerardo Diego, no sé qué, pero venían del mismo sitio. Estos podemos decir que vienen de las nuevas culturas y demás, y aquellos venían de la residencia de estudiantes, de la institución libre de enseñanza, de las misiones pedagógicas, de toda aquella política que hizo la República en camino nada a poner la cultura en el centro de la vida civil. De ahí venía, no de la casualidad. Tampoco es que nació Lorca en Granada y
ya.
Qué casualidad y Gerardo Diego Sánchez, sino que hubo una base sobre la que crecieron, como esta gente joven ha crecido sobre las bases de las tecnologías actuales y las posibilidades que hay hoy en día, que no había antes y que son fantásticas. Yo a veces lo pregunto, ¿y Neruda habría sido otro poeta, Alberti, si hubiera habido Twitter? Pues seguramente sí.
No solo Alberti y Neruda, sino
cualquiera.
Exacto, ¿no? Claro, es que Twitter lo cambió todo. Bueno, en fin. Oye, una curiosidad. ¿Sois capaces de leer poesía en silencio? ¿O tenéis que leerla, forzosamente en voz alta?
Pues cuando yo corrijo los poemas, siempre en voz alta.
Yo como lector, siempre en voz alta.
Siempre. Y de hecho, en silencio me entero a veces peor de las cosas. yo soy muy gritón y me ayuda también.
¿Cómo es el periodista deportivo, entonces?
No. ¿Y tú, Ángelo?
Bueno, yo he escrito una novela en voz alta, para que veáis.
¿Leche cruda? ¿La escribiste, sí. ¿La escribiste en voz alta?
Sí, cada vez que tenía que revisar necesitaba leer en voz alta. Y es agotador, porque claro, lo bueno que tiene la poesía es que al fin y al cabo trabaja con un espacio limitado, sí. Pero una novela entera, por eso es pequeña, ¿eh? Por eso son pocas páginas. Porque sí, para mí hay una cuestión fundamental que como la palabra, especialmente la poesía, atraviesa el cuerpo, ¿no? Y desde el interior pasa al exterior, que es fundamental, o sea, que no puedo desligarla. Entonces, sí que soy... Es un, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, yo no puedo escribir con música de fondo, es que no puedo. O sea, que ya para mí la palabra y la escritura implica un diálogo y ya hay mucho ruido, ¿no? O sea, que hay una música ya de fondo, entonces no puedo ponerle tampoco otra.
¿Qué te pasa, Benjamín?
No, yo al contrario que Ángelo, yo tengo que escribir siempre con música, ¿sí? de fondo. Si no oigo el resto de cosas.
A mí me despistaría completamente. Vamos. No, no, ¿y tú, Laura?
Pues teniendo en cuenta que todas las lenguas no tienen escritura, es decir, la escritura al final es una forma de artificiosidad, uh-huh. Es muy útil, pero es artificial. Lo natural es lo oral, ¿no? En ese sentido, pues yo hago mucho hincapié también en la relación entre los cuerpos y el lenguaje, como siempre necesitamos de la fisicidad para ser, uh-huh. Para enunciar. Entonces, pues sí, me parece que el punto de mimo que necesita un poema se alcanza al final leyéndolo.
Leyéndolo y escuchándolo. Y como lo mejor de hablar de poesía es escuchar poemas, es lo que vamos a hacer. Mira, empezamos con Si mi madre entendiera castellano y leyera mis poemas, de Ángelo Nestore.
Si mi madre supiera que su hijo quiere ser madre, cogería el primer vuelo para España. Encogería las piernas, se amputaría los brazos, se partiría la columna, engullería una a una sus muelas y sus 60 años. Se haría cada vez más pequeña, se inventaría un idioma, balbucearía de nuevo para ser mi hija.
Ángelo, esto merece un comentario, ¿eh? Le va a tocar a todo el mundo, ¿eh? Pero empiezas tú.
Empiezo yo. Pues ese poema recoge un poco una experiencia vital que fue cuando con 13 años le comenté a mi madre que era gay. Uh-huh. Y mi madre me dijo, no digas esta palabra. Y después de una hora de drama italiano con manos... Podéis imaginar las manos, no se ven, pero seguro sí. Que ya la podéis imaginar, sí. Cómo estaban. Mi madre me dijo, te adopto un hijo si quieres. Y yo, mamá, tengo 13 años, me da miedo. Y ya luego con el tiempo, ¿no? con los 30 años, me di cuenta de que podré ser madre de mi madre. De hecho, empiezo a ser madre de mi madre, ¿no? Y que los ciclos vitales son así. Y que nuestra forma de estar en el mundo, nuestros roles, nuestros papeles también van cambiando con el tiempo.
Muy bien. Turno para Juan Gallego. Un poema que no tiene título.
Habla la ciudad segunda. No vengas en la noche de mi altura en busca del asilo junto al río. Hoy sube la corriente hasta la puerta y habla por los huecos y no calla. Espérame mejor junto a la fuente, pasado ya el calor, en aguas dormidas, que no corra peligro mi prudencia, ni amenace el viento tu molicie. Acógeme en graciosa desmesura y bulla la cabaña y el sarmiento. Tanto orgullo di, tanto cuidado, que afiebrado voy por tu derrota. En la reja hay luz para los que no duermen, pero el camino está marcado de puñales. Ven, que te guíen, amor, estas rosas, siempre entre la sal coloreadas.
¿Cuántos lugares, cuántos espacios? Sí. Y sentimientos también, pero ¿cuántos lugares, no? Sí, parece una localización.
Claro, es una Sevilla inventada. Ese poema es parte de un libro que se llama Las Cañadas Oscuras, uh-huh. y que editó Ángelo, y que va sobre las inundaciones de Sevilla en los años 60, la expulsión de los gitanos de Triana y eso que está ahora todo el rato en nuestra boca, de la gentrificación de la ciudad, pues un poco cómo comienza en esa época, ¿no? Y en el libro yo intento crear un espacio de cariño, un espacio de comunidad, uh-huh. en una ciudad que ha borrado todo ese recuerdo y que trabaja casi a la contra de esa historia. Por eso hay ciudades primeras y segundas que se van encontrando.
Pues nos falta escuchar un poema de Laura Rodríguez que tampoco tiene título.
Hay belleza en esta injusticia que nos lleva a tomar la rabia. Como un pez calambreando en la boca, probando todos los movimientos que lo puedan llevar de vuelta al agua, rogando a través de las combinaciones del espacio la respuesta de algún dios, al menos, por favor, tibio. Yo sé que el poder existe. Nos enseña a hablar bien. Nos enseña a amar al otro. para que podamos cavar la tierra con la frente hasta tocar su centro fundido. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A que es por la belleza que nos enloquece y pulveriza?
Yo diría que sí, pero tienes que responder tú, Laura, y explicarlo tú.
Bueno, este poema pertenece a un poemario que se titula Anuncio y salió en 2023 con Ultramarino, que también tengo que mencionar a mi editor, Unai Velasco, que está en esta muestra, en Un Estallido, un editor maravilloso. Y la temática principal del libro es sobre la violencia, cómo los poderes ejercen a través de lo normativo pues ciertas violencias sobre los cuerpos fundamentalmente, ¿no? Pero cómo eso no tiene por qué ser un rechazo a la búsqueda de la belleza, de lo vital, y por eso esa pregunta final del poema.
La belleza nos salva de todo. O nos puede salvar si nos dejamos. Oye, Laura, Juan y Ángelo, os quedáis un ratito, ¿no? Seguimos hablando de poesía y nos ayudaréis a elegir el relato ganador de nuestro concurso esta semana, ¿vale? ¿Sí o sí?
Vale.
Pues venga.
La Ventana, en Ser Podcast.
Get ready, cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes, oh my, my, how beautiful, oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love where you are.
Aquí seguimos asomados a la ventana, en tiempo de la ventana de los libros, con Benjamín Prado, con Emma Vallespinós, con Javier Sagarna. Hoy tenemos pleno de poetas, Laura Rodríguez, Ángelo Néstor, Juan Gallego. Y esta canción que está sonando, por cierto, Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Incorpórate, directora del Faro, para elegir luego el relato ganador y para participar en esta conversación que quiero entablar, aunque sea unos pocos minutitos. Esta canción que suena se titula 93 millones y la hemos elegido primero, que es muy bonita. Y después porque lo del millón, un millón de euros, ya sabéis por dónde voy, tiene que ver con este premio literario que ha convocado AENA, que es absolutamente novedoso en el panorama literario español y que tiene una dotación de un millón de pavos, lo cual ha generado pues un debate intenso e interesante. A ver, ya que estamos hoy con la poesía, el premio de poesía mejor dotado que tenemos en España es el Reina Sofía, de poesía iberoamericana, son 42.000 euros, un poquito más, 42.000 y pico. En fin, no es por comparar, pero es por hacernos una idea. Entonces el miércoles se va a entregar este premio en su primera edición. Hay un jurado de gente pues muy potente, Leila Guerriero, Rosa Montero, Pilar Adón, José Carlos Llop, y hay cinco finalistas porque este premio es a libros ya publicados. Se trata de elegir, entre comillas o sin comillas, el considerado mejor libro del año, ¿no? Y los finalistas pues son, en fin, Enrique Vilamatas, Marcos Gerald Torrente, Nona Fernández, Héctor Abad Faciolince, Samantha Schweblin. No sé, El País ayer, por cierto, analizaba todo este debate hablando con editores, con escritores, con libreros, y había opiniones, iba a decir para todos los gustos, pero una tendencia bastante general a decir, ostras, igual han entrado como elefante en cacharrería con este millón de euros. Yo no tengo ni idea, no tengo opinión al respecto, pero quería escuchar la vuestra. Empezando la de Benjamín, por ejemplo.
Lo raro es quién convoca el premio, ¿no? Porque eso no se ha explicado muy bien por qué.
Bueno,
no se ha explicado muy bien por qué.
Bueno, los responsables de AENA dicen que tienen un presupuesto, creo que la palabra era generoso, para actividades culturales. No solo participan con este premio, ¿eh? Hay el Liceu en Barcelona, hay otros, en fin, va dinero a otras obras culturales, digamos. Pero esto sí que es muy llamativo, muy mediático. Sí. Lo reflexionaron y han dicho, España no tiene un premio como el Goncourt o como el Booker, que es sobre libros ya publicados.
Sí,
no sé.
Es curioso que multiplique por 7 u 8 la dotación del premio Cervantes, que es que
han cogido,
lo que más
han cogido como referencia al planeta.
Claro,
han cogido el planeta,
un premio comercial.
Es un millón de euros.
Es extraña, no se ha explicado muy bien la convocatoria, pero a mí me parece estupendo. O sea, dinero para la cultura, dinero para la literatura, dinero para premiar a grandes escritores como Vilamatas, imagínate, ¿no? Y los demás. Me parece fantástico, ¿no?
Sí, sí.
Yo lo,
Bueno, y a mí lo que me pasa, no es que me parezca mal, pero ya que hablamos de dinero para la cultura, ¿por qué no 500.000 y 500 premios de 1.000 euros para potenciar a otro montón de gente? Es decir, para abrir la cultura desde abajo, ¿no? Claro. Me parece muy bien que los grandes escritores tengan un gran premio, y me parece justo, además.
Está bien.
Pero creo que no estaría de más que a lo mejor podían haber pensado que 500.000 era suficiente y otros 500.000 podían haberse dedicado para la cantera, ¿no?
Yo voy un poco en la línea de Benjamín. Yo creo que dotar económicamente a autores o a escritores, además de reconocido prestigio ya,
sí,
que son libros que están publicados, no sé muy bien los criterios con los que han elegido esta selección de finalistas, si son los que más han vendido, los que mejor crítica han tenido, esa selección no lo sé, pero autores que con un prestigio ya reconocido tengan la posibilidad de ganar 1.000.000 de euros, bienvenidos sean.
Hombre, que yo
y
creo
luego
que
si a todos los de AENA, a los pasajeros, le regalan el libro también, ¿no? El libro para potenciar que se lean en los aviones.
Hay algo de eso, ¿eh?
Eso
yo creo
muy bien.
Que para el personal,
claro,
sí,
claro,
sí, hay un plan
está
de
bien
eso.
También y a los viajeros.
Quería decir que, hombre, aunque sea un premio a un libro publicado, yo creo que si tú le das el premio a Vila Matas, le estás dando un premio a los 50 años que llevan de Vila Matas publicando libros, más que a uno solo, ¿no?
Y aparte, al margen del Cervantes, hay pocos premios que reconocen las trayectorias, ¿eh? Sí. Aquí en este país, el Nacional de Literatura.
Estos son libros concretos, ¿eh?
Sí,
lo sé, pero
sí,
es inevitable pensar que es un premio o una trayectoria también, ¿no?
No, y al final también a veces confundimos mucho, ¿no? Lo decía Luis Solano en la entrevista del País, el editor de Asteroide, que confundimos el valor con el precio, ¿no? Al final, este tipo de cantidades estratosféricas espantan, también piénsaslo, un poco como decía Sagarna, es un mundo tan precario el de la literatura, el de la cultura en general, que quizá, ¿no?, con 500.000 y los otros dedicarlos a otra cosa también hubiera
estado.
Pero
también es verdad que tú has mencionado antes el planeta y hoy se podrían...
Pero es que lo han dicho ellos, que lo han cogido como referencia.
Sí,
¿eh?
Pero como referencia para hacer lo contrario. O sea, digamos, ellos han querido buscar un premio por los finalistas, pero como muy literario, muy al margen de las
claro,
ventas grandes, han querido distinguirse yéndose a otro lado, ¿no? Me parece, vamos, es mi impresión, no sé si será
Los
así, ¿no?
poetas y la poeta tienen opinión, estamos comentando, ¿eh? Esto no tiene más que una conversación, pero vamos, que ya que estáis aquí, coño, pues si queréis decir algo, lo decís, y si no, no, verso sobre esto, no sé.
En el contexto internacional lo entiendo.
Claro.
Pero,
por el Goncourt y eso,
sí,
¿no?
Sí, por el Goncourt. En España se premia demasiado, por ejemplo, El Planeta es un contrato editorial. Creo que se premia demasiado ese tipo de cuestiones y había que premiar más al libro publicado si tuviéramos un sistema editorial más sano, que creo que ahí también está una de las claves. Y luego la selección de finalistas me parece lógica, pero poco sorprendente. Creo que 1.000.000 de euros tiene que venir con cierta valentía.
Sí, yo también estoy en la misma línea de Juan.
Estos son reconsagrados todos, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que quizá justamente en ese sentido debería haber ido un poco con la careta fuera, ¿no? Es decir, vamos a premiar la trayectoria. Creo que hubiera sido más honesto en ese sentido. Y es cierto que es verdad que el sistema editorial, como también editor independiente, pues es muy, 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 muy complejo, ¿no? Llevar una editorial pequeña de poesía, como puede ser también Ultramarinos, ¿no? Que hace una labor magnífica dentro del panorama no literario. Entonces, sería bonito poder apoyar también estos proyectos más pequeñitos y estas voces, ¿no? Estas autoras, autores que sí que creo que merecen también eso.
Bueno, ojalá tomen nota, ¿no? Los convocantes. Laura, perdona, que igual querías decir algo.
Yo estoy en la misma línea que Juan y Ángelo, en el sentido de que creo que es importante premiar a libros ya publicados. Creo que también tenemos muy asentado en el panorama español la idea de el premio como puerta para la publicación y eso puede ser algo muy negativo porque también condiciona la forma en la que los autores escriben, ¿no? Porque muchas veces escriben pensando en tengo que ceñirme a este estilo, ¿no? Tengo que ceñirme a este tipo de publicación que es premiada en lugar de trabajar de forma más autónoma y si viene el premio pues será bien recibido, ¿no? Pero no tiene por qué ser la condición de base. Y luego lo que decían ellos del tema de buscar también esas voces más independientes, ¿no? Que no queden en la periferia.
Bueno, pues ya lo hemos comentado. Y ahora vamos a nosotros tenemos un premio más modesto, ¿o no?
Mira, es un espacio en el que se premian voces
esta mañana lo comentaba Isaías en la reunión. Es decir, ¿hace cuántos años hace que tenemos el concurso Relatos en Cadena?
Equivoco, ¿no?
Desde el primer año damos un premio de 6.000 euros.
Sí.
al mejor relato en 100 palabras, uh-huh. que proporcione euro por palabra, yo creo que, en fin...
Pues, no sé,
está muy bien, otro casi. Está muy bien.
18 años en el poder, Sagarra va a superar a Fidel Castro con él.
Venga, vamos a la final, va.
Es un régimen esto ya.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Recuerdo datos de esta semana, venimos de dos semanas, por lo tanto se acumulan más relatos, pero es una cifra muy significativa. Hemos recibido 1.170 historias.
Sí.
1.170 historias.
Que se podía titular 1.170 maneras de sobrevivir al fin del mundo. Se podía haber titulado. ¿Sí o no? A partir de la frase esta, prácticamente casi la todo frase, lo que se ha ido por ahí.
La frase de inicio era: nadie pudo recordar el orden correcto de las cosas.
Efectivamente.
Y a partir de aquí, 1.170 relatos y tres finalistas, que son José Calvo, Daniel Caparrós y Alberto Moreno. José Calvo tiene 63 años, vive en Pontevedra, es administrativo en una compañía de seguros. José, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Tú ya tienes experiencia en esto de las finales, al menos las semanales, ¿no? Has llegado tres o cuatro veces, ¿no? Tres o cuatro, cuatro yo creo. Esta será la cuarta,
sí, esta
¿no?
Esta es la cuarta. Sí, las tres anteriores fueron prepandemia.
Oye, yo estamos aquí rodeados de poetas. Tú eres lector de poesía, mucho, poco, de siempre, de nunca, por curiosidad, ¿eh?
Cada vez más, asignatura pendiente, pero bueno, tenemos que ponernos al día. Ahora tengo un entorno lleno de poetas, entonces vamos a darle un poquito por ese lado y a ver si entramos un poquito a fondo.
Muy bien, José, que tengas mucha suerte, amigo.
Muchas gracias.
Daniel Caparrós tiene 30 años, vive en Granada, es mediador cultural y es finalista por primera vez. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llegas a la final por primera vez, pero ¿llevas mucho tiempo escribiendo al concurso o no?
Pues casualmente no, es la tercera vez.
Ostras.
Que participo.
Joder, a la tercera va la vencida.
A la tercera, eso sí que... Bueno, hemos tenido algún caso como esto.
Sí.
Hemos tenido algún caso como este, son siempre sorprendentes, porque como dices, hay gente que lleva años y hay gente que le cuesta años llegar, y mira, aquí a la tercera.
Qué bien. ¿Y lo de la poesía, cómo lo llevas como lector, Daniel? O como escritor, no sé, pregunto.
Pues como lector, bien. Ahora mismo estoy embarcado con la mística española. Estoy con Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, por temas, bueno, de tanto de trabajo como de por gusto. Estoy en esas.
¿De trabajo? ¿Qué hace un mediador cultural, Daniel? Pregunto, por curiosidad, que es que no lo sé.
Bueno, en mi caso yo me dedico a cosas en general. Por un lado, temas de arqueología y demás, y como mediador, sobre todo lo que es difusión y el museo, visitas guiadas, talleres para tanto para escolares, también para adultos. Bueno, un poco lo que es llevar la cultura, el patrimonio y la arqueología a los públicos. Y aparte, bueno, un gusto personal por la historia, que es mi formación, y
muy bien,
y eso también se ve en la lectura.
Muy bien, Daniel, que tengas mucha suerte, amigo.
Muchas gracias.
Y Alberto Moreno, que tiene 50 años, que vive en Talavera de la Reina, en Toledo, es maestro de primaria. Este es veterano, veteranísimo. Ha llegado a una veintena de finales, 21 creo que son, 21 finales semanales, y estuvo en una de temporada después de la pandemia, en 2022. Sería, ¿no? Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Hoy no has tenido clase,
igual,
¿no?
Igual de nervioso que la primera vez.
Ya. No has tenido clase hoy todavía. Los chavales hoy no van al cole, ¿no?
No, aquí en Castilla-La Mancha,
Es fiesta, además. Sí. O sea, mañana a la vuelta, ¿y con ganas o qué?
Sí, siempre.
¿Siempre? Qué remedio. Y lo de la poesía, ya por completar, le ha salido un poco así. Sí.
A ver, igual que los otros compañeros, es una asignatura un poco pendiente, me llama mucho la atención, pero leo poco, la verdad.
Bueno, pues ya verás tú si lo corriges o no. Venga, vamos a dar lectura a los relatos y ya conocéis la mecánica. Luego votaremos todos. Venga, el primero, el de José Calvo. Se titula Reinicio.
Nadie pudo recordar el orden correcto de las cosas. El meteorito lo había revuelto todo, hasta la memoria. Así que decidieron reorganizarse con coherencia. A partir de ahora el mando lo tomaba la abuela, que parecía la más cabal. Las labores de cocina y limpieza de la cueva para los chicos jóvenes, que estaban más ágiles. El cuidado de los niños para los hombres, que podrían cargar con su peso y defenderlos mejor si se precisara. Así, las mujeres podrían dedicar su sensibilidad al arte y su astucia a la caza. Seguro que así funcionaría todo bien, por lo menos hasta el próximo meteorito.
Tenía razón, bueno, con lo del fin del mundo.
Efectivamente, pues a lo mejor va tocando, ¿no? Hacer una reorganización general, ¿no? Como la que propone José Calvo en este texto. Efectivamente, ¿qué pasa si llega el fin del mundo? ¿Nos vamos a quedar como estamos? Pues oye, a lo mejor si viene es una gran oportunidad que aprovechar.
Qué remedio. Vamos con el segundo relato, el de Daniel Caparrós, que se titula Sin regreso a Ítaca.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca.
Nadie pudo recordar el orden correcto de las cosas. Telémaco no halló a su padre, Odiseo no regresó a Ítaca, y en el umbral de la puerta yacía el frío cuerpo de Penélope. Ningún gigante recorrió de nuevo los yermos parajes manchegos, y la vieja espada, aún clavada en la piedra, se cubrió de herrumbre. En el horizonte, la presencia de los dioses se desvaneció. Solo se atisbaba la cadavérica marcha de aquellos que han sucumbido al olvido, desfilando sin rumbo hacia un abismo abrasador. El incendio de aquella biblioteca había cercenado de un solo golpe toda la memoria de un pueblo.
¡Ostras, qué final!
Sí, ¿verdad? Hay muchas formas, hay formas de un fin del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Y uno de ellos es de repente el fin de la cultura, ¿no? Donde de repente todas las historias que nos constituyen, que nos hacen, nos construyen, desaparecen, que somos ese día, si eso ocurre, ¿no? Me parece magnífica el planteamiento que hace este
Muy bien. Pues vamos con el tercero de Alberto Moreno, que lleva por título La fotosíntesis del plástico.
We were good. We were gone.
Nadie pudo recordar el orden correcto de las cosas. Nos abdujeron, nos quitaron el humor, los árboles, la gravedad y se largaron. Después, cada cual intentó reiniciarse a su modo. Yo, por ejemplo, cuido plantas de plástico. Las riego, las abono, las mimo y estoy tan orgullosa que los domingos mis vecinas vienen con sus hijos a verlas. Sé lo que piensan, percibo sus murmullos mientras les explico las que dan flores y las que no, o cuáles prefieren sol y cuáles sombra. Intentan fingir, pero sus pupilas segregan esa neblina hipócrita. Luego, tras despedirse, cogen a sus hijos, los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan.
¿Era necesario?
Yo creo que
sorpresa,
sí.
Sorpresa, ¿no? Sorpresa.
Sorpresa,
sí,
sorpresa.
Bueno, de verdad.
Pero yo creo que sí, porque es un relato que nos ha hecho reír, que es muy gracioso, muy surrealista, pero en el fondo es tristísimo.
Ya, ya.
¿No? Porque no hay nada, no queda nada, no queda más que plantas de plástico, hijos de plegar, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cómo manejarse con la nada? Me parece un relato realmente brutal. Que encima nos haya hecho reír, me parece.
El concepto de hijos plegables es a explorar, ¿eh?
Estaba pensando lo mismo que tú.
Es un concepto a explorar. Bueno, venga, vamos a votar. Los finalistas ya han votado, pero van a desvelar ahora el sentido de su voto. José, ¿por quién has votado tú?
Yo por Daniel. La figura esa del incendio y la biblioteca me parece muy poderoso.
¿Tú, Daniel, por quién has votado?
Yo he votado por la fotosíntesis del plástico.
Del plástico. ¿Y el maestro, Alberto?
Esa cuestión nihilista me interesa mucho.
¿Y tú, Alberto, por quién has votado?
Pues va el empate de momento, porque yo he votado el reinicio.
Muy bien, pues ya está. Tenemos triple empate con el voto depositado por los finalistas antes de saber nada. A ver, que tenemos tres invitados hoy. Voy a empezar en Radio Sevilla con Laura Rodríguez. ¿Habéis hecho de jurado alguna vez, por cierto, de algún premio? Sí, Juan dice que sí.
Sí, sí, en alguno de poesía me ha tocado.
Ángelo, ¿tú también?
Sí, yo también.
¿Y Laura también ha sido jurado alguna vez?
También.
Pues ya está, entonces ya sabéis de qué va esto. Venga, Laura, tú primero.
Pues yo voy a votar por el último, por la fotosíntesis del plástico, porque creo que muchas veces tenemos esta idea de la literatura como algo muy solemne y que hay que reivindicar también lo humorístico y que tiene el mismo prestigio, no hace menos.
Sí, señora, venga. Ángelo.
Yo estoy en la misma línea.
¿Sí?
Que hacernos reír y a la vez hacernos pensar es algo mucho más complejo de lo que creemos.
Juan, te toca a ti.
Pues yo voy a votar por Reinicio, de José Calvo, porque creo que hay que darle mucha vuelta a las cosas y que hay que buscarle otros órdenes a las estructuras que tenemos.
Es que están muy bien los tres relatos, ¿eh? Es que da una rabia tener que elegir. Sagarna, te toca a ti, venga.
Pues yo con la fotosíntesis del plástico, me ha encantado.
Benjamín.
Pues igual, por los hijos plegables.
Ya has visto que el concepto te tiraba. Emma, te toca a ti.
Yo por Daniel.
¿Y Mara?
Yo por la fotosíntesis del plástico también.
Pues Alberto Moreno, felicidades.
Qué bien.
Qué bien. Te acabas de colar en la final mensual. Y Daniel y José, oye, felicidades, que estaban muy bien los relatos, de verdad, ¿eh? Sí.
Muchas gracias.
Da mucha penita, pero bueno, hay que elegir uno. Sagarna, deberes para la próxima semana.
Vamos a darle un poco de gracia en la frase final. Los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan. A ver cómo salimos de esto.
Ay.
Los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores. Escueladeescritores.com.
No es sencilla la frase, ¿eh?
En absoluto.
Ni mucho menos, ¿eh?
No, es lo más fácil de poner y se largan, pero es que
Era una sosería, así que ya puestos vamos a divertirnos.
Muy bien.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
A ver, esta tarde estamos recomendando Un Estallido, antología de la poesía española 2000-2025. Están tres de sus poetas aquí con nosotros, pero Benjamín Prado tiene, como siempre, otra recomendación. Una, va.
Pues en estos tiempos que corren no está nada mal leer este libro del periodista Antonio Maestre que se llama Me crié como un fascista, que yo creo que tiene, se explica por una cita del filósofo Adorno que está casi al final del libro, que dice: la propaganda fascista solamente tiene que reproducir para sus propios propósitos la mentalidad existente. Qué duro, ¿no? Lo que viene diciendo en el libro Antonio Maestre es que el fascismo es una mentalidad que está dentro del ser humano y en concreto dentro de los hombres, que quieren dominar a las mujeres, que quieren no aceptar de ninguna de las maneras en estos nuevos tiempos, mucho más afortunados que otros en ese territorio, que las mujeres vayan recuperando sitio, vayan accediendo a los mismos puestos y demás. Y entonces ha recrudecido una tendencia que él mismo dice haber sentido cuando era joven, con su panda, con su gente, con algunas bromas, con algunos chistes, con algunas cositas y tal, y que le lleva a pensar que, bueno, que Adorno tiene razón, el fascismo está ahí, la mentalidad está ahí, más todavía en tiempos donde el patriarcado se siente acorralado, pero que lo comprendas, que lo analices, no significa que lo compartas y que no pienses que lo que tienes que hacer es luchar contra ello, que la revelación de una persona honesta es luchar contra eso. Un libro muy interesante, Me crié como un fascista, Antonio Maestre, 6 Barral.
Y ahora encendemos la luz del faro. Mara Torres, tú dirás, ¿con qué empezamos la semana?
Sin saber que iba a ganar este relato de las plantas de plástico. Es el faro planta.
No me lo puedo creer. ¿Sí o no?
El faro planta. De hecho, hablaremos de las camelias, no de la dama de las camelias, bueno, que ser, igual también.
Pues era la planta del pie también.
Es que vamos a hablar de la fascitis también.
Fascitis, bueno, sí. La fascitis.
Plantar. Es que la afecta a mucha gente. Claro, es que la planta incluye todo. La planta del pie, la planta de un edificio y la planta de plástico. Y
duele mucho la fascitis plantar. Sí, sí. Duele muchísimo.
Pues hablaremos con un podólogo que nos explique por qué se produce, cómo se puede evitar y cuáles son los remedios.
A mí siempre me ha hecho mucha gracia la expresión dejarte plantado, que es como si te dejaran en una maceta así móvil.
Dejarte plantado. Darte plantón, sí, sí.
Darte plantón. Hay muchas cosas relacionadas con planta. Oye, vamos a cerrar la ventana de los libros. Hoy que estamos con Ángelo Néstore, con Juan Gallego, con Laura Rodríguez, tres poetas de postín, vamos a cerrar con un poema que Benjamín no lo ha traído, pero lo he traído yo. Porque a esta hora los astronautas de la nave Orión ya están despiertos para llegar al punto más lejano que ha llegado nunca un ser humano y ver la cara oculta de la Luna. Y he dicho, coño, pues podríamos cerrar la ventana de los libros con un poema de Luna, ¿no?
Qué menos.
Pues mira, este es de Jaime Sabines y dice así: banda sonora de Pink Floyd, que no está mal, de aquel álbum que cambió la historia de la música. Y el poema que dice: la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es el mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido, y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues, y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Gracias a todos, amigos, y hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.
Gracias.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.